siente.
Estamos compartiendo en Ni Will la conversación.
8:23 minutos. Bueno, vamos a hablar, le decíamos recién en el pase a Carlitos Hernández, un libro que por separado, Vanina Vitale, nos ha fascinado. La verdad que no siempre coincidimos en los gustos. Esta
casi
vez,
nunca.
Yo le agradezco mucho a Marcelo Franganillo, que nos hizo conocer a Juan José Becerra. Leemos tantas cosas. En un momento me dijo Franganillo, ¿lo leíste a Becerra? Le digo, mira, he tenido el libro en sus manos. Nunca, por distintas circunstancias, bueno, léelo, me aconsejó Franganillo, nos metimos en el libro, estamos totalmente fascinados. Antes de saludarlo a Becerra, yo te voy a poner un tanguito, ya que estamos presentando varios discos de tango. Decime si este tanguito no te hace acordar esa historia que te angustia de Bárbara Rodríguez, Vanina
Vitale. Ay, a ver.
Que cruza todo el libro. A ver,
pobre,
poneme este
Bárbara.
Tanguito de María Graña, que se llama Rebeldía.
Con las manos rojas de apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencor, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, hoy me rebelo con tu amor tirano que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón. Te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte, no.
Y decime que no te desespera, la historia es ahora.
Ay, no, me da una pena.
Tremendo. ¿Cómo le va, Juan José Becerra? Buen día.
Andrés.
Qué gusto, ¿eh?
Buen día, igualmente. Muchas gracias por llamarme.
Bueno, por favor. Aparte, la verdad que hemos disfrutado mucho tu libro, lo hemos comentado mucho con Vanina.
Sí, durante la semana.
Yo soy más veterano, soy más lector, Vanina es más jovencita. Me encanta que te fascines con el libro del nivel de Becerra, Vanina.
Me atrapó mucho, en verdad, Juan José. Y eso que, bueno, como le decía Andrés, jamás había leído un libro que estaba alterado de esta manera en los años. Y me pareció fantástica esa idea.
Bueno, muchas gracias. Aparte, si es cierto lo que dice Andrés, que la diferencia entre ustedes es amplia, yo lo tomo como un focus group.
Por eso,
chino,
claro.
Donde, digamos, lo que me indica es que mi libro puede funcionar por lo menos en dos generaciones.
Totalmente.
Qué bien.
Totalmente. No, aparte tiene muchos niveles de lectura, digamos, porque las historias y los capítulos son muy entretenidos en sí mismos, y además te da, bueno, mucha hondura metafísica. Ya que Vanina dijo la alteración en el tiempo, yo para cargarla le digo, bueno, leíste Rayuela. Hay algunos que, bueno, que van comparando por esa alteración cronológica de tus historias, tu libro con Rayuela. ¿Crees que es lícita esa comparación?
Bueno, como lícito puede ser, pero me parece, digamos, un poco exagerado porque, bueno, yo te imaginas, de joven leí Rayuela.
Obvio,
fue un libro,
sí,
que me fascinó, fue un libro, creo que en el cual yo no hubiese tenido el deseo de ser escritor. Después, con los años, viste que te pones un poquito más quisquilloso.
Sí.
Abandoné un poco a Cortázar, abandoné un poco su figura, no volví a leerlo hasta que, hará 2 años más o menos, no me acuerdo cuándo fue que se cumplió en el 2014, que se cumplieron los 100 años del nacimiento. Por esas cosas del azar del trabajo, me tocó hacer la curaduría de una muestra que hizo el Museo Nacional de Bellas Artes sobre los 100 años de Cortázar. Me volví a conectar, digamos, con el mundo. Y la verdad que recordé y aquellos años de juventud, de lectura de Cortázar, y agradecí también haber sido su lector. Porque en el fondo me parece que lo que me quedó de él fue, al margen del gusto literario, un cierto vitalismo que siempre estuvo más o menos oculto en la última figura que nos dio Cortázar, que es la figura del revolucionario.
Claro.
Pero detrás de eso, me parece, incluso detrás del escritor Cortázar, yo creo que el núcleo de él es ese deseo de vivir de una manera ubicua, por decir así, uh-huh. un poco megalómano, porque obviamente nadie puede vivir de manera ubicua, nadie puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero el deseo era muy genuino, y yo siempre lo asocié con un deseo muy juvenil.
Uh-huh.
Entonces, después de que dio todo el círculo, por lo menos mi yo lector, en mi yo lector de Cortázar, terminé como agradeciendo haberlo leído, aunque alguna persona escribió también sobre la asociación entre mi libro y el libro de Cortázar. Yo creo que lo que puede pensarse como puntos en común es posiblemente la estructura, digamos, eso que vos decís, la cosa fragmentaria, que tiene mucho que ver con la tradición de la novela argentina, Popurrí de Eugenio Cambaceres o Museo de la Novela de la Eterna de Maximiliano Fernández, son libros que trabajan mucho el fragmento.
Sí.
Y yo lo que quería en realidad era que, como le dije una vez en esas largas conversaciones que tuvieron y que están acumuladas en el Borges de Bioy Casares, un día hablando con Borges de literatura le dice, bueno, lo importante es que en las páginas de un libro corra aire.
Qué bueno.
Y a mí eso me pareció que era como un buen fundamento para que, digamos, si corre aire, ¿qué significa eso? Que el lector no se va a ahogar.
Claro.
Entonces, esa era un poco también mi idea.
Corre aire, y vos por ahí usás la metáfora del río, también corre como agüita entre las piedras, muy muy fácil, porque vos hablás del, de algún asimilación estilística con Macedonio, pero la diferencia es que tu libro es muy cristalino, es muy transparente, muy con mucho aire, como decís vos, o con mucha agüita entre las piedras, como digo yo. Te lleva muy de la mano el libro todo el tiempo.
Bueno, porque yo creo que, mira, obviamente vos empezaste a leer, digamos, el primer libro que lees de los que yo escribí es este, por lo que veo, por la presión casi mafiosa de Franganillo.
Mafiosa. No, y me conseguí La Vaca, que me encantó La Vaca. ¿Sabés por qué? Porque no hay muchos libros tuyos en librería, que es otro fenómeno también.
No, mira, mis libros tienen que ir a... ¿Vos querés mis libros? Mesas de saldo.
Ah, está bien.
Yo soy de los que... Los escritores que se saldan.
Claro, claro.
Pero al margen, digamos, mis tres primeros libros son libros como muy controlados.
Uh-huh.
O sea, como hipercontrolados, donde yo quería estar como muy encima de todo, como si fuese el gerente de mis libros,
uh-huh.
o peor, mi director de personal. Entonces, yo decidí, cuando empecé a escribir el... No sé si lo decidí, digamos, supongo que así fue, en el hecho, ¿no? En los hechos.
Uh-huh.
Cuando empecé a escribir El Espectáculo del Tiempo... me di cuenta que el libro iba a poder funcionar si yo me dejaba llevar por el escritor salvaje que había dentro de mí,
claro.
y que no conocía muy bien, porque, digamos, el único tipo que yo permitía salir de mí como escritor, mi escritor presentable, desde mi punto de vista, yo diría bastante conservador, era el escritor que controlaba todo, que trabajaba las frases de una manera casi barroca, etcétera. Y acá lo que pensé es, bueno, si el efecto es el efecto de la autobiografía, y por lo tanto el de contar una vida... bueno, que sea de la manera más salvaje posible, que el libro uh-huh. tenga sangre en la medida de sus posibilidades, y que el pensamiento que uno siempre tiene cuando escribe, porque esto yo creo que es el milagro de la escritura, digamos, yo pienso que cuando vos escribís, no es que escribís lo que ya pensaste,
uh-huh.
en el momento de escribir, en la praxis de la escritura, ahí surge un pensamiento que no sale de ningún otro modo,
uh-huh.
sale solamente cuando escribís. Entonces yo dije, bueno, que salga ese pensamiento, que por lo general emana de la escritura, pero que sea bien salvaje, que una vez que salga yo no lo controle, no lo modifique, no lo altere, no le dé una terminación en términos de un pensamiento clásico, que salga con toda la brutalidad posible, porque yo creo que ahí pensaba, no sé si se logró, puede estar la naturaleza del escritor, porque escribir de alguna manera también tiene un vínculo con la naturaleza.
Es que a mí lo que me fascina, Juan José, es esa cosa salvaje, pero a su vez ese gran control, a ver, del gran control del gran aliento. Con Vanina, sin hablarnos, sin habernos puesto de acuerdo, quedamos los dos fascinados con el capítulo 2,
sí.
Donde se hace la metafísica del universo, ajá, del Big Bang. Venís de un discurso bastante delirante de un astronauta argentino que te cuenta cómo se ve el mundo y la vida y el tiempo desde el espacio. Y después te mandás una teoría del origen y de la muerte del universo, que es... Yo hacía, mira, desde la Aleph de Borges, que no encontraba un aliento metafísico tan grande en un escritor, así que me diera una visión en un golpecito, en muy pocas páginas, tan grande, ¿no?
De la invención del reloj, claro. También, sí, total.
Es que sí, yo creo que, digamos, ese capítulo para mí es como el marco de la novela.
Obvio,
es decir, todo lo que sucede en la